Faltaba media hora para el inicio del partido, choque de ida de cuartos de Copa del Rey. El Atleti y el Sevilla se enfrentaban en el Wanda Metropolitano, el Campo Nuevo. De repente, el sonido de las sirenas del SAMUR interrumpe las conversaciones. Los servicios de emergencia se paran frente a la parada de metro de Las Musas, muy cerca del bar Zapatones. Más del Atleti imposible. Allí acostumbran a reunirse los aficionados antes de sus partidos. Atienden rápidamente a un chaval, un joven de 22 años, que tiene 3 puñaladas, espalda, hombro y muslo. La de la espalda les preocupa mucho. La ambulancia le traslada al hospital grave.
Hemos recibido un aviso de un varón de 22 años con heridas por arma blanca, incisas, penetrantes, y está trasladado al hospital La Paz con preaviso hospitalario.
Vamos, que lo pudieron matar. Pasada la medianoche, los agentes detienen a un hombre como presunto autor de este ataque. Se llama Ignacio Racionero, viejo conocido. Ya estuvo detenido, aunque fue absuelto por el caso de Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real Sociedad que murió hace casi 20 años ya tras ser apuñalado en las inmediaciones del Calderón. Por desgracia, el de anoche no es el primer caso de violencia en el fútbol que sucede en España. Seguro que os suenan los nombres de Jimmy, hace 2 años, el propio Aitor Zabaleta, el de Manuel Ríos, un hombre de 31 años que murió tras sufrir una paliza en el estadio de San Lázaro, en Santiago de Compostela. En los últimos años se han impulsado medidas, se ha expulsado a algunos de estos grupos de los estadios, pero lo cierto es que este caso de anoche, y viendo los antecedentes, pues ha reabierto el debate. Paco González, ¿qué tal, amigo?
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy bien.
Vaya movida anoche, ¿no?
Sí, vaya, bueno, sustazo. Es una más de las que pasan en torno a un grupo ultra. Desde lo de Jimmy, yo creo que no había pasado así nada muy bestia.
Yo quiero pensar que, fíjate, que Manolo se ha llevado movidas en el Bernabéu y demás por por vuestros posicionamientos al respecto, pero quiero pensar que la cosa, en términos general, y dicho y suena raro, está mejor. Los clubes actuaron en los últimos años.
Algunos mucho, otros menos. El primero que lo hizo fue Laporta, que echó a los Bochos. El segundo que lo hizo fue Florentino Pérez, que echó a Ultrasur. Y yo creo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid o el Sevilla han estado mucho más tibios. O sea, en el Frente Atlético sigue habiendo gente en ese fondo, quiero decir, que yo no me fiaría, y entre los Viris sigue habiendo gente que yo no me fiaría. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una limpia general de un sector de la grada, cometes injusticias. Seguramente echaron a Bochos y a Ultrasur, que no merecían ser expulsados porque no habían estado inmiscuidos en cuestiones violentas, pero lo limpiaron. O sea, yo creo que hay que hacer eso, así, a lo bestia. Mientras que del Frente Atlético, pues, se ha echado puntualmente a, no sé si a 200...
Bueno, este estaba expulsado, de hecho, pero claro, por el caso anterior, claro.
Sí, es que este ya no es un chavalito joven, no es un...
40 años.
Que son los realmente peligrosos, los que han hecho casi de eso un modo de vida. De hecho, ahora, por ejemplo, en el Real Madrid, los Ultrasur amenazan a los que están ahora en la grada fans. Amenazan y les pegan y les tienen. Hoy creo que Ultrasur ha conseguido entradas porque el partido es en Leganés y se han dirigido directamente a la taquilla del Leganés. El Madrid no se las sirve nunca. Y entonces creo que los de la grada fans ni van a ir para no encontrarse con ellos porque les tienen miedo. Pues estos son los realmente peligrosos, porque estamos hablando de delincuentes.
Sí, son macarras, el fútbol es la excusa.
Claro,
son bandas. Son...
En Ultrasur hay varios que han estado en la cárcel. Y este... Y como este, habrá varios en el Frente Atlético. Y hay equipos, los que los grupos ultras no son ni siquiera importantes, ni siquiera significativos, y hay otros en los que tienen un cierto mando en el estadio. Pasa en el Sevilla, y hasta Zoido, un ministro, salió diciendo, bueno, los viris, todos somos viris. No, todos somos viris, no, vamos a separarlo.
Ministro del Interior, ¿eh?
Encima. Pero claro... Es que ellos no perciben que ese que está animando a su equipo permanentemente detrás de la puede estar liando, pegándose con seguidores de la Juve, como ha pasado en las calles de Sevilla.
Y hace bien poco, por cierto. Juan Baño, jefe interior de COPE, ¿qué tal, amigo?
Pues escuchando a Paco, y le iba a poner al final a la guinda lo que estáis diciendo.
A ver, ¿quién era este pollo, el tal Ignacio Racionero?
Bueno, pues que Racionero es el animal, el bestia que estabais contando, que existen en todos los ámbitos, y este de fútbol pues también, evidentemente, pero es un territorio abonado para cosas, como te voy a contar ahora después, que además es novedad absoluta sobre lo que estaba viniendo diciendo de este caso hasta ahora, y hay noticias importantes sobre el asunto, sobre la investigación. Pues es una bestia, como tú decías, que estaba pues implicado, tirando de navaja, implicado en mil asuntos, en una cantidad increíble de robos, hasta el punto que ha cumplido 12 años
de
prisión. Llevaba meses, 4 o 5 meses en la calle, pero tirando de navaja.
¿Pero
pues
por
había
qué
atracado...
asunto? ¿Por algo relacionado con...?
No, por robos con fuerza, con uso de arma blanca. Uh-huh. Es que era lo suyo. Y bueno, y
sobre
esta
todo
gente...
farmacias, al parecer.
En farmacias, pero es que mira, te iba a decir, Paco, este señor, al final, ese señor, en fin, lo que ocurrió ayer no tiene nada que ver con el fútbol. Ya. Es que ni pasión por el fútbol. ¿Sabes lo que va a ser al final? Una chica. Y esto es lo que te quería dar como dato novedoso dentro de la investigación.
¿Qué pasó? ¿Qué dice la policía?
Hay una amiga del herido que continúa ya sin ningún tipo de... Está fuera de peligro absolutamente. Pero
anoche se asustaron, ¿eh?
No, vamos a ver. Es que las tres heridas, ojo, las tres heridas, a él le ataca por la espalda. Él intenta, va por él, ¿eh? Lo que pasa es, claro, y una le alcanza al hombro, pero se la asesta por la espalda y le llega al hombro. Y la otra va al muslo, pero intenta darle también en la espalda. Va por él.
¿Y qué pasa con lo de la chica, Juan?
Hay una amiga del herido, que va a prestar declaración también ante los investigadores, porque al parecer existe un mosqueo, ya a esas horas, pues mucho alcohol en el cuerpo y en la puerta del bar, bueno, pues se lía la que puede pasar tantas veces, pues con en este ambiente de futbolero, y él se va por él, al parecer por una discusión relacionada con la chica. No sé si en ese instante, esa misma tarde o anteriormente, porque ellos ya se conocían, pero te puedo decir algún dato más de la investigación, Ángel, que creo que son absoluta novedad. El propio herido es un testigo fundamental, evidentemente, y él ya dice en el hospital, ha sido fulanito, le señala, él lo sabe, le conoce. Además, hay algún herido, algún testigo más importante, pero es que cuando se le detiene, hay una prueba también irrefutable, se ha lavado las manos Ignacio Racionero, en casa, llega a casa de familiar.
Le tenían fichado hasta en la casa.
Sí, van a por él, en Chamberí, le detienen. Se lava las manos, pero descuida y deja una mancha de sangre en su ropa, y esa mancha está siendo analizada. También te puedo adelantar que efectivamente ya saben que el arma utilizada fue la navaja.
¿La que encontraron en el parque?
Se encontró un cuchillo también, una navaja. La navaja al 100% es el arma utilizada en la agresión. El cuchillo estaría en principio, no se relaciona con este hecho. Ten en cuenta que en ese parque hace pocos días se produjo un enfrentamiento también entre bandas latinas.
Sí, podía ser.
Y es el arma habitual del que tiran estos pavos. Con lo cual también pues es una cuestión más o menos resuelta por parte de la investigación.
Aparte del suceso en sí, claro, cuando todo esto se mezcla, este es un delincuente habitual, claro, que ha podido matar de milagro, no la mató a este chico.
Sí, desde luego.
Pero claro, cuando todo esto se mezcla con supuesta política, ya es una auténtica bomba, porque ya tienes ideologías ultras de un lado, ideologías del otro.
Claro, a mí tengo que decir una cosa, es que no me gusta hablar de esto porque es que no les quiero dar ni importancia. Ya. Yo les considero delincuentes, no, sé que hay que hablar.
Entiendo.
Les considero delincuentes adscritos al mundo del fútbol. Y luego, son bandas cuyo pensamiento no me interesa y no me quiero poner en su piel, pero es que no me interesa.
Sí, parece que estás analizando algo completamente irracional.
Pero resulta que es que están hermanados. O sea, hay los que son de extrema izquierda con los que son de extrema izquierda. Sí, de otros clubes.
¿Por ejemplo?
De extrema izquierda, bueno, extrema izquierda.
Sí, para entendernos. Tiraos de ese lado.
Del Celta y del Athletic de Bilbao, me parece que están hermanados. Los de extrema derecha suelen ser Atlético Madrid y Sevilla. Es que lo que les una en su porquería de cabeza es que ni me atrae. Pues son extremismos que yo creo que si luego sientas a cada uno de ellos a decir exactamente tú qué piensas de la situación
es
política actual...
razonarlo y razonar.
Claro.
Pero hubo hace poco unas escenas que a mí me recordaron, fíjate, y estaba este pollo, el detenido metido en aquello. Aquellas escenas del Cerro del Espino, cuando entran al entrenamiento. Lo mismo el otro día en el campo de
Sevilla,
¿verdad?
Exacto. Es que hay estadios en los que tiene mucho peso el grupo ultra. Ya el grupo ultra como animación, te digo, ya no como grupo de delincuentes. Y los que tienen mucho peso soportan cosas como esas. ¿Cómo vas a soportar que entren aquí?
Al vestuario.
Montella, que es entrenador italiano y que acaba de llegar al Sevilla, lo ve medio normal porque es que en Italia pasa bastante.
Bueno, Italia te tira una moto desde el primer anfiteatro.
Y a veces tienen que salir a dar explicaciones a los grupos radicales, los jugadores y los entrenadores, pero aquí esto no debería ser normal. Y repito, pasa porque no se ha hecho una limpia total de ese tipo de fondos. Y pasa sobre todo en el Sevilla y en el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en el Bernabéu y en el Camp Nou? Que son estadios más aburridos, son más silenciosos. Es verdad. Salvo la grada fans, o Mestalla con el Valencia, no suele animarse nadie, salvo que el partido se ponga claro en una gran ebullición.
En Juanito, te quiero apuntar, Ángel, que en esta historia que estáis hablando de los grupos, subgrupos y de esta familia en fin, tan singular, pues esto se hablaba de que estaba relacionado con Suburbio Film, que se habría... Bueno, vamos a ver, Suburbio Film lo niega y será cierto que no es miembro, porque será cierto, pero es cierto, este tenía en su poder, te digo también como dato que no se ha contado hasta ahora, una camiseta de Suburbio Film. Y probablemente este fue uno de los indicios que llevó a los investigadores a pensar que estaban ante un miembro de Suburbio Film. En cualquier caso, es un medio, como estáis contando. Este era muy cerca, una persona extraordinariamente próxima a Ricardo Guerra, que es el condenado por el asesinato de Héctor Zabaleta. Y, en fin, pues él solo se define lo que es. No hay que darle mucho más vueltas.
Paco, ¿que cuándo os oímos, más dicho?
A las 8:30 empezamos con el partido de
7:30
de Real Madrid, que es a las 9:30. Que a los clubes de fútbol hay que pedirles que extremen más la precaución. Pero en el fondo uno lo entiende. Ellos, si hay un tío en el fondo que se mete en un lío, lo echan. Pero si no, si la arma en la calle y no sabes que la ha armado, entonces tienes que hacer causas generales.
Es un problema
generales.
Muy complicado, pero claro, cada vez que sale, pues volvemos a lo mismo. Paco, Juanito, gracias, chicos.
Nada, un saludo.